Acaban de escuchar ustedes las señales horarias que indicaban que eran las 9:30, las 8:30 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Y aprovecho la ocasión para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La disminución de la demanda de aceite de oliva y la previsión de una buena cosecha favorecen la bajada de los precios en origen. Arias Cañete y su equipo agrario han celebrado una especie de retiro espiritual para preparar la aplicación en España de la reforma de la PAC. La construcción del anillo ferroviario en Antequera liquidará algunas de las mejores tierras de cultivo de España. Sigue disminuyendo el número de explotaciones de porcino en nuestro país. La Comisión Europea prohibirá durante 2 años el uso de ciertos insecticidas para proteger a las abejas. Un informe pide que se fomenten las proteaginosas en la futura PAC. Y el maíz ha subido el 8,5% en Chicago en comparativa semanal. No ha habido una tendencia clara en el mercado interior de cereales. Acuso recibo de los últimos correos electrónicos, por ejemplo a las 9:25, Alfonso Aguera nos decía: buenos días desde la Torre de Nicolás Pérez, Perín, en Cartagena. Estamos en el corazón del Parque Natural de la Muela, Cabo Tiñoso, maravilloso paraje del oeste cartagenero. Y luego nos da las respuestas a las preguntas. También hemos recibido correo de Carmen Presmanes desde Santander, de Vicente Villarroya, y que nos dice desde dónde hicimos el programa la semana pasada y nos da algunos los nombres de algunos quesos con denominación de origen. Seguimos esperando sus respuestas durante 10 minutos más a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Repito, oyentes@agropopular.com. o a través del teléfono 950-6006, teléfono gratuito. Nos tienen que decir desde qué localidad hicimos el programa la semana pasada, se emitió Agropopular la semana pasada, y también en darnos el nombre de 2 quesos españoles que cuenten con denominación de origen. Están en juego 2 receptores de radio, uno a sortear entre todos aquellos que nos llamen por teléfono y acierten, y otro a sortear entre todos aquellos que nos escriban correos electrónicos y acierten también. Un consejo.
Trabajamos para tu información. Por eso te agradecemos que nos elijas para estar al tanto. Gracias. 2 millones de gracias. COPE. Estar informado.
¿Dónde se pueden ganar 100 años de luz gratis?
En ligaendesa.com.
¿Dónde se pueden conseguir entradas a pie de pista de la Liga Endesa?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo hacer preguntas a Iturriaga?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo...?
Si es de baloncesto, en ligaendesa.com.
Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Primero, la reforma de la PAC. Las últimas negociaciones sobre la reforma de la PAC entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo se han confirmado cuáles son algunos de los elementos más polémicos.
Las tres partes han discutido en los últimos días, entre otras cosas, sobre el régimen de ayudas acopladas, uno de esos elementos polémicos. En este punto hay grandes diferencias. El Parlamento Europeo quiere que puedan acceder a ellas todas las producciones a elección de los Estados miembros, mientras que la Comisión y el Consejo no quieren que entren todas, pero tampoco se ponen de acuerdo en los sectores que deberían recibir esas ayudas. Entre los que plantean problemas figuran el tabaco, la carne de porcino y las aves.
Los días 13 y 14 habrá una nueva reunión formal del Consejo de Ministros de Agricultura. Se continuará debatiendo esta cuestión. Y la presidencia irlandesa ha pedido un mandato de negociación revisado, es decir, que se den nuevas instrucciones para negociar con el Parlamento Europeo y la Comisión. Y probablemente el Consejo informal, en este caso, que se celebrará a final de mes en Dublín, cambie algo el acuerdo que alcanzó el pasado mes de marzo para continuar con las negociaciones entre las tres instituciones comunitarias. Proteaginosas.
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha visto un informe dedicado a las proteaginosas que señala que la reforma de la PAC no recoge medidas específicas para apoyar estos cultivos. El texto subraya que los beneficios que se derivarían de fomentar el cultivo de plantas como los altramuces, guisantes, bezas, etcétera. Por un lado, son beneficiosos para el medio ambiente, principalmente porque mejoran la calidad del suelo, y por otro, permitirían reducir la creciente dependencia europea de alimentos proteicos para el ganado, ya que el 70% de las necesidades se cubre con importaciones. Para fomentarlas, el informe sugiere, por ejemplo, que las proteaginosas puedan contabilizarse como superficies de interés ecológico, que haya ayudas acopladas para estos cultivos o que se incluyan en el criterio de diversificación.
La Comisión ha reclamado a España la devolución de 1,18 millones de euros. Y hablamos también de las abejas. La Comisión Europea aprobará en breve la decisión de prohibir el uso de ciertos insecticidas en los cultivos atractivos para las abejas con el fin de proteger la salud de estos animales.
Los Estados miembros votaron el lunes la medida, pero no hubo una mayoría cualificada ni a favor ni en contra, por lo que la decisión queda en manos de la Comisión. La prohibición será para 2 años y afectará a los 3 principales insecticidas de la familia de los neonicotinoides, que no podrán utilizarse ni para el tratamiento de las semillas, ni en los suelos, ni para pulverizar las plantas. Para cada uno de esos productos habrá una lista de cultivos en los que estará prohibido su uso. Entre ellos figuran muchas frutas y hortalizas, así como la mayor parte de los cultivos herbáceos, salvo los cereales de invierno y la remolacha azucarera. La medida entrará en vigor el 1 de diciembre con el fin de no perjudicar a los agricultores que ya habían adquirido las semillas para sembrar en los próximos meses. Por otro lado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha publicado un informe sobre la disminución de las colonias de abejas en el que apunta a varios factores como responsables. Además del uso de pesticidas, habla de parásitos y enfermedades, mala nutrición de los animales y su propia genética. El informe americano apunta a la varroasis como principal responsable de la pérdida de colonias en Estados Unidos y en otros países.
Don José Luis González, responsable apícola de la organización COAG. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Están ustedes a favor de que la Comisión adopte esta decisión?
Bueno, en principio, desde el sector apícola de COAG se ha valorado positivamente la decisión de la Comisión Europea, que, bueno, que en este caso su propuesta ha contado con el apoyo de 15 países, entre ellos el apoyo de España, porque, bueno, para la suspensión de 2 años del uso de 3 plaguicidas neonicotinoides, que, bueno, pues que después del informe que el 16 de enero la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la ESA, publicó en el sentido de en el que relacionaba el uso de estos insecticidas nicotinoides con la alta mortandad de las abejas. En definitiva, hay que recordar que la toxicidad de estos insecticidas que venimos denunciando desde el sector apícola, no solamente en España, sino en la Unión Europea desde hace más de 14 años, pues hay que recordar que efectivamente tienen una gran toxicidad para los polinizadores, porque son unos insecticidas sistémicos, ya que a través de la savia invaden toda la planta y llegan incluso al polen y al néctar de las flores, y finalmente afectan al sistema nervioso de estos insectos. Por lo tanto, esto se ha comprobado en esos informes, y a partir de ahí, pues la Comisión, en definitiva, lo que está planteando es, en definitiva, una actuación en este sentido. Es verdad que esta suspensión se va a revisar dentro de 2 años y que se va a aplazar hasta el 1 de diciembre, y que fundamentalmente va a afectar a los cultivos más atractivos para las abejas, como son el algodón, el maíz, la colza y el girasol.
¿Cómo está el sector apícola en España?
Bueno, en nuestro país, el sector apícola en España es el principal país productor de la Unión Europea, con una producción anual entre 30 y 33 millones de kilos de miel. Es el principal país con la mayor cabaña apícola europea, en torno a 2,5 millones de colmenas, y bueno, y efectivamente es un sector desde nuestro punto de vista tiene un papel muy importante el que desempeñan las abejas, que son gestionadas por los apicultores españoles y europeos, y es que gracias a la polinización que realizan las abejas, pues estamos ofreciendo un servicio gratuito, insustituible, no solamente en el medio ambiente, en los ecosistemas, sino también en los cultivos y en la agricultura, que está valorado en más de 22.000 millones de euros anuales en toda Europa. Por eso, desde ese punto de vista, nosotros desde el sector apícola de COAG creemos que todas las medidas de preservación de la cabaña apícola española y europea que se adopten a nivel comunitario son fundamentales.
¿Los precios? ¿Es una actividad rentable en estos momentos, los precios de la miel?
Bueno, en este momento se ha producido una situación que es positiva para el sector apícola, a pesar de que efectivamente tenemos una alta mortandad de en torno al 25-30% anual, por no solamente por los problemas relacionados con estos insecticidas de los que acabamos de hablar, sino también por otras causas que se han apuntado anteriormente, como son temas sanitarios o incluso algunas veces temas relacionados con la climatología y la alimentación que pueden conseguir en el campo las abejas. Lo cierto es que en los dos últimos años se viene produciendo una situación al alza, porque en el mercado mundial hay menos miel, es decir, se está produciendo menos miel a nivel internacional como consecuencia de todos estos, de este fenómeno del declive de las abejas. Es una cuestión no solamente europea, es una cuestión también en Estados Unidos y en el conjunto del mundo, y por lo tanto, ante una menor producción de miel en el mundo, lo que se está produciendo es una subida, y a pesar de las importaciones de las mieles de países terceros, fundamentalmente de China, que siguen aumentando de manera exponencial, tanto en Europa como en España. Hay que darse cuenta que la miel china, prácticamente en torno al 80% de las importaciones de miel en Europa y en España, su origen son chinas, son de ese país. Pues a pesar de todo eso, sin embargo, se está produciendo en origen, se están elevando los precios, y esto está siendo la situación más positiva para los apicultores españoles y concretamente en España, y eso pues lógicamente lo que habría que destacar como importante de lo que se está produciendo como consecuencia de esa bajada de producción a nivel mundial. Estamos hablando de unos precios en el que nosotros siempre, la miel española ha estado siempre muy vinculada a los precios relacionados con el precio de importación, y en este momento pues estamos hablando de 2,80 euros por kilo de miel, y es por un pues en torno a 30 céntimos o 40 céntimos por encima de la miel importada. Por lo tanto, esta es una situación positiva y que esperamos que se mantenga.
Pues ojalá sea así. Don José Luis González, responsable apícola de Coag, gracias por haber atendido la llamada de Agropopular. Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes. Gracias.
Dos últimas noticias de la Crónica de Bruselas. Una hace referencia al vino.
La eurodiputada popular Esther Herranz ha pedido a la Comisión Europea que defienda en el futuro acuerdo con Estados Unidos las exportaciones de vino europeo que puedan contener algunas trazas de pesticidas no autorizadas en ese país.
Y en Italia hay nueva ministra de Agricultura. Anuncia de Girolamo, es la nueva ministra de Agricultura, Alimentación y Bosques del gobierno italiano, formado el pasado 27 de abril por Enrico Letta. Sucede a Mario Catana. De Girolamo es de 37 años, es miembro del partido de Berlusconi y tiene un amplio currículum en materia de política agraria. Sabia nueva, por lo tanto, en el Consejo de Ministros de Agricultura. Finalizamos así la Crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la Crónica de Bruselas.
Tranquilo. Con los seguros agrarios combinados del Santander, los agricultores y ganaderos siempre están protegidos. No lo dudes. Si quieres ponerte a cubierto y tener bien asegurados los cultivos, el ganado o las instalaciones, el Santander pone a tu disposición la más completa gama de seguros en magníficas condiciones de precio y con la posibilidad de financiar el pago de las primas. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Hablamos ahora del porcino.
El que tiene un marrano tiene un tesoro. Tiene un tesoro.
El número de explotaciones de ganado porcino sigue disminuyendo en España. 1 de enero de este año había en nuestro país unas 87.000 granjas de porcino, según los últimos datos del Ministerio.
Esa cifra supone una disminución del 2% respecto al dato anterior, que es de junio del año pasado, y del 12% si se compara con el año 2007, cuando había en España unas 100.000 explotaciones. La evolución varía en función del sistema productivo, ya que la tendencia es al alza en el caso de las explotaciones extensivas, mientras que las de intensivo mantienen una evolución constante a la baja. A pesar de ello, las intensivas siguen siendo las más numerosas, hay cerca de 70.000, mientras que las extensivas no llegan a 14.000. Los datos de principios de año muestran también que aumenta poco a poco el número de explotaciones de mayores dimensiones, aunque estas siguen representando todavía un porcentaje pequeño del total.
Y por otro lado, la Comisión Europea ha dado a conocer las previsiones de producción de carne de porcino y de precios para este año a nivel comunitario.
En lo que respecta a España, los sacrificios podrían disminuir en 2013 en un 4% con respecto al año pasado, con lo que se situarían en poco más de 41 millones de animales. Este descenso se deberá a la caída que se espera en el segundo semestre del año y que anulará el incremento previsto en el primero. En cuanto a los precios de la carne, se estabilizarán en nuestro país en el segundo semestre del año después de registrar subidas significativas en los primeros seis meses y cerrarán 2013 en un nivel similar al de finales de 2012, según estas previsiones.
Y de los cerdos a los lobos, la Junta de Castilla y León va a modificar la actual normativa del lobo con el fin de agilizar los trámites para cuando se produzca una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños causados por estos animales al sur del río Duero. Así lo ha adelantado esta semana el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, en una reunión con las organizaciones agrarias de la región. Y esta semana ha habido un nuevo ataque, ¿no?
Se ha producido un ataque en Tortales de la Sierra, en la provincia de Ávila. Es el primero de lobos, el primer ataque de lobos después de la sentencia. Provocaron la muerte de un ternero.
Y más de 135.000 firmas para proteger al lobo ibérico.
La plataforma ciudadana del lobo Marley entregará al Ministerio de Agricultura el 10 de mayo y a la Junta de Castilla y León el día 14 las más de 135.000 firmas que han recogido para apoyar la protección del lobo ibérico. Desde la asociación han calificado de éxito esta campaña porque no tiene precedentes en la historia del activismo ambiental español y en la defensa del lobo.
Yo voy por los caminos buscando amigos.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Antes de nada decir que damos por finalizado ya el periodo para recibir llamadas y para correos electrónicos participando en nuestros concurso de hoy. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Porcino de capa blanca en Lérida, el selecto 1,355 euros, recorte de 0,027 euros. Normal 1,343 euros, recorte de 0,027 también. Y los grasos 1,331 euros, la misma bajada. Lechón 42 euros, bajada de 2 euros. Cuéntenos usted.
Pues las cotizaciones han vuelto a bajar esta semana, efectivamente. Ahí han contribuido los fuertes descensos llevados a cabo en Francia y Alemania. Las exportaciones en estos momentos son escasas, especialmente las que se destinan a Rusia.
En el porcino ibérico, en Salamanca, subida de un céntimo de euro para los animales cebados con pienso. Y en la lonja de Extremadura, subida de 15 céntimos de euro por arroba, cotizaciones entre 23,29 y 23,89 euros. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Pues entre repeticiones y ligeros descensos en el precio de las canales ha transcurrido la semana que hoy termina. La oferta es muy corta, pero las ventas también. Las exportaciones están con cuentagotas y las dirigidas a terceros países se hacen de forma muy lenta y espaciada.
Pasamos al ovino.
Pues entre esta semana ha habido repeticiones y ligeras subidas, especialmente en los corderos más pequeños, que son los que se destinan al consumo. El mercado se caracteriza por el equilibrio entre oferta y demanda, y las exportaciones a terceros países están a la espera de poder abastecer todo lo que estos países demandan en este momento.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 1,92 y 3,04 euros por kilo en el ovino. ¿El complejo erótico?
Pues en pollo han predominado las repeticiones de precios. En la lonja del Ebro se mantuvo a 1,15 euros por kilo vivo y para la semana que viene se anuncia la misma precio, es decir, repetición. Y en conejos esta semana no ha habido cambios y las cotizaciones han oscilado entre 1,79 y 2 euros kilo vivo. Para la próxima semana se anuncia un descenso de 5 céntimos, ya que se espera más oferta que demanda. Y finalmente, en huevos han predominado las repeticiones en todos los mercados y en todas las clasificaciones y gramajes.
Gracias, don Joaquín. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
No sé por qué me retas al Mus Mariano si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902-50-30-50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902-50-30-50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Vamos con nuestra sección de historia. Nuestro historiador de cabecera, Manuel Ortega, buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Si no te importa, antes de comenzar con la sección de historia, pon el dedo en esta lista que nos trae el equipo de producción.
Ya pongo el dedo por
aquí. Pues, a ver, doña Cristina Aguayo, desde La Coruña, es una de las ganadoras hoy. Y ahora pone el dedo aquí en el iPad y selecciona a uno de los... de las personas que nos han enviado correos electrónicos. A ver, don Fernando López. Ahora veremos su correo y de dónde es. Bueno, vamos con nuestra sección dedicada a la historia. Hemos hablado de historia del vino, del azúcar, del café, de la miel, hasta del garbanzo y la sidra. Y para completar la lista de productos nos faltaba el aceite de oliva. Vamos a cubrir hoy esa laguna, ¿no?
Pues vamos a ello, como en otras ocasiones, señalando que es difícil determinar un punto de origen del olivo y del aceite de su fruto. Sin embargo, hay quien se lo atribuye a los fenicios y eso parece lo más creíble. Desde luego, sí está claro que ellos fueron pioneros en comerciar con él y por algo sería, claro.
Y lo fueron expandiendo con sus viajes por todo el Mediterráneo.
Así es, y en eso luego les siguieron los griegos. Incluso antes se tiene constancia de que ya las civilizaciones cretenses empleaban el aceite de oliva. Ojo, porque este producto no era el único que se comercializaba. También había aceites de sésamo o lino, pero el de oliva era el más caro.
Por algo sería, claro. Oye, ¿solo se usaba en alimentación?
No, de hecho se le dieron siempre diversos usos, aunque eso también variaba según las culturas de cada uno. Por ejemplo, en Egipto, donde era un producto casi de lujo, se empleaba también para elaborar cosméticos.
Y los griegos también lo usarían mucho.
En efecto, y en Grecia era muy cotizado, lo que quiere decir que era caro. No lo usaban solo para cocinar, sino que también se empleaba en usos domésticos, por ejemplo, como combustible de las lámparas. Además, le atribuían origen divino, pues el olivo habría sido creado por Aristeo, hijo de la ninfa Cirene y del dios Apolo.
¿Y los romanos?
También, pero antes de entrar en materia hay que indicar que en la península ibérica también fue introducido por los fenicios. De hecho, los tartesos y los turdetanos lo elaboraban. Fue reforzado por los griegos y desarrollado de forma casi industrial para la época por los romanos.
Qué interesante. Continúa con narración.
Sí, hay que recordar que cuando tratamos el tema de Hispania como despensa de Roma, la península no solo exportaba a la capital del imperio el garum y el vino, sino también aceite a espuertas, como quien dice. A los romanos y en general a toda la península itálica les encantaba el aceite, que habían conocido los etruscos a través de los griegos. De hecho, para los romanos era incluso un factor de civilización, de forma que no cocinar con él era cosa de bárbaros.
Me acuerdo de aquello que nos indicaste, las exportaciones de aceite de la Bética a Roma.
Bueno, de hecho en eso seguimos estando en cabeza e incluso hemos implantado el cultivo en otros lugares, como hicieron los fenicios y los griegos en su momento. Es el caso de América, donde el olivo llegó al virreinato de la Nueva España, parece ser que de manos de los jesuitas. Y en el siglo XVIII, Fray Junípero Serra contribuyó a su expansión plantando olivos en California para fabricar aceite, como puede verse en algunas de las misiones que creo, donde existen prensas para las aceitunas.
Pues, para terminar, ¿alguna anécdota relacionada
Te voy a dar tres. Al rey David, por ejemplo, bueno, no es con el aceite directamente, pero al rey David en Jerusalén parece ser que le encantaba reposar debajo de un olivo, que era un árbol muy del gusto de los pueblos mediterráneos. El filósofo Tales de Mileto, filósofo y matemático, era socio de una empresa que comercializaba aceite de oliva, ahí donde le ves. Y luego los espartanos pusieron de moda ungirse con aceite de oliva en sus combates de entrenamiento.
Bueno, pues nada. Gracias, Manuel Ortega.
Nada, gracias a vosotros.
Respuestas a las preguntas que hemos planteado y desde dónde hicimos el programa la semana pasada. Pues desde Pozo Blanco, en la provincia de Córdoba. ¿Y nombres de dos quesos que cuenten con denominación de origen? Pues hay muchos. Pero, por ejemplo, doña Cristina Aguayo, desde La Coruña, nos ha llamado y nos ha dado los siguientes nombres. Queso manchego y queso de tetilla. La estamos intentando localizar, pero no coge el teléfono. Bueno, en cualquier caso, ha sido ganadora. Y hoy la cosa ha ido con gente de Galicia, porque los dos ganadores son de esta comunidad autónoma. El otro ganador es don Fernando López Fernández. Contestación a las dos preguntas. Primero, Pozo Blanco en Córdoba y luego queso de Cabrales y queso de San Simón da Costa. Don Fernando López es de Viana do Bolo en Orense. Don Fernando sí que está, ¿no? Don Fernando, sí, muy sí. Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Enhorabuena.
Gracias.
¿Se lleva usted la radio?
Muy bien, pues muchas gracias.
¿Qué tiempo tienen hoy por allí?
Pues hoy un día, está un día estupendo, muy bueno.
No ha sido...
primavera, pero estupendo.
No ha sido
con
muy...
mucho sol. Sí, diga, diga.
Que decía que no ha sido muy complicada las preguntas, ¿no?
No fueron. Fueron bastante fáciles de... contestar.
Pues enhorabuena y recibirá usted el receptor de radio.
De radio.
Y que nos siga escuchando.
Pues muchas gracias. Y enhorabuena por el programa que sí, que vamos, yo lo suelo ver cuando siempre que puedo y que está muy bien.
Pues muchas gracias. Hasta luego. A ver, Alejandro, don José María Moldeón, tiempo el 15 de mayo en Zamora, celebran una romería.
Pues para el día 15 de mayo es de esperar que las nubes hagan su aparición, pero sobre todo por la tarde. Por San Isidro siempre es uno de los días típicos para que aparezcan tormentas. Así pues, tiempo agradable y riesgo bajo de tormentas.
Don Juan José del Moral nos ha llamado también. ¿Cuándo va a llover por la zona de Andújar, en Jaén, que están pendientes de la siembra del algodón y está la tierra muy reseca?
Pues por esa zona también hay que decir que alrededor de San Isidro es cuando las tormentas pueden hacer su aparición. Son muy probables tormentas entre el 16 y el 20 de este mes.
Y vamos a terminar el programa pues dando los nombres de algunos quesos que cuentan con denominación de origen. Al manchego, al de San Simón de Costa, pues hay que añadir Arzúa, Ulloa, Cabrales, Cebreiro, Gamonedo, Mahón, Picón, Casín, Ibores, Idiazábal, Majorero, Manchego, Murcia, Albino, Nata de Cantabria, Flor de Guía, en fin. Y ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos el próximo sábado aquí, si Dios quiere, a las 8:30 de la mañana. Que lo pasen bien. Saludos de César Lumbreras luego.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.